Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy tengo el gusto, el honor, el placer de entrevistar a una persona con la que vengo aprendiendo hace muchos años, más de los que tú podrías imaginarte. De hecho, fue una de esas primeras personas que me inspiró hoy a hacer lo que hago, y lo vi por ahí en unos videos hablando de tarjetas de crédito, de diferentes tipos de crédito, de inversión por allá en YouTube. Y yo decía, cuando sea grande quiero ser como este man, y hoy no solamente tengo el gusto de tenerlo en el podcast, sino también de poderlo llamar amigo y conversar de temas de inversión, finanzas, negocios y estupideces que de vez en cuando también conversamos. Luis Restrepo, ¿cómo estás?
Dani, un placer estar acá. Gracias por la introducción. Admiración y respeto mutuo, porque ya eres grande, más grande que yo, soy muy alto. Y estás haciendo un trabajo fenomenal, no solo con el podcast, sino con todo el tema de Money Mastery. Felicitaciones, hermano. Gran admiración por vos también.
Ah, gracias, Lucho, viniendo de ti, no, me encanta. Soy rico comunidad, así te decidiste llamar hace muchísimo tiempo. ¿De dónde nació el soy rico? Porque además de que es una palabra que suena muy bien para muchas personas, también puede llegar a ser incluso palabra tabú, ¿no? O sea, de hecho, no sé si alguna vez alguien te ha llegado como, ay, no, pues tan pinchado, el rico, y que raya mucho, ¿por qué soy rico?
Pienso que muy influenciado por unos entrenamientos que hicimos. Yo creo que tú has hecho entrenamientos de liderazgo también. Yo lo hice por la línea transformacional, que trabaja mucho el ser, ¿cierto? Entonces, la riqueza pues viene principalmente de un estado interno que se manifiesta afuera. Entonces, yo no quería que fuera solamente plata. Quería que fuera algo como más integral. Y después de buscar como muchas opciones, tuve opción como de fábrica financiera, fútbol financiero, porque me gusta el fútbol, un montón de cosas, llegué a Soy Rico, y cuando dije, bueno, soy rico, como que me conecta el nombre, pero no es con el ánimo de, no sé, como de aparentar, simplemente es como viene de adentro la riqueza, y por eso digo el ser, soy rico. Y no venía solo de mí, es como que yo quiero que la persona... o así lo pensé en un principio, yo creo que la persona de verdad sea capaz de ser rico. No lo digo hacia mí, sino hacia la persona, como que cuando llega ahí, yo soy rico, ¿qué significa eso? ¿Sí? Entonces viene de ahí, por eso soy rico, y el apellido es comunidad, más que todo porque claro. Mucha gente dice, es como que, ay, ¿y usted sí es rico? Claro, esa es la pregunta claro. Que más
sale, pues yo estoy rico, que es otra cosa. Hay algo que me encanta de lo que acabas de decir, y es, para todos los que nos están escuchando, y por supuesto, algo que siempre le digo a las personas en el podcast es, yo hablo al podcast, pero me hablo a mí. Entonces, esto para mí es terapéutico. Entonces, una de las razones por las cuales terminé haciendo esto es porque me terminaba funcionando de terapia. Entonces, repetirme tantas veces que había que ahorrar, que había que invertir, que había que conocer personas como tú, pues al final me terminó programando para hoy vivir ese estilo de vida y vivir bajo esas mismas premisas. Estaba viendo, dentro de todo lo que estudio sobre temas de marketing, que una de las premisas en el marketing es el producto que usted saque, mátese por hacer que la gente tenga resultados. Y entonces, en este entrenamiento que estaba viendo, decía, obsesiónese porque tenga resultados las personas, y decía algo que es muy potente, y decía, la estrategia más potente de la vida no va a funcionar si la persona no está mentalmente correcta para aplicar esa estrategia, si no tiene la mentalidad correcta, y parte de la premisa de soy rico. Entonces, hoy le vamos a compartir muchas estrategias, porque Lucho es experto en finanzas, inversiones, negocios, y le enseña a invertir a las personas. Sin embargo, si les compartimos estas estrategias y no estás mentalmente adecuado en un momento para empujarte a hacer las cosas, no lo vas a hacer, no vas a tener esa recursividad. Porque yo decía, yo les puedo compartir 10 tips para invertir, o incluso un paso a paso, de pronto puede salir de este podcast, pero si no tiene la mentalidad correcta, no lo va a hacer, porque está el que tiene la mentalidad, pero no tiene los 10 pasos, pero tiene tanta hambre que como sea se los busca. ¿Qué piensas de esto de la mentalidad es más importante que la estrategia?
Yo pienso que es más importante el combustible, sin duda alguna. O sea, la mentalidad te habilita o te inhabilita, porque vos con combustible finalmente buscas la forma de encontrar los pasos. así sea que te equivoques y la cagues un montón de veces, pero igual. Pero si vos tenés la estrategia y no tenés el combustible, es difícil que te movas. Porque la mayoría de la gente cree que el problema está en el cómo. En el cómo voy a hacer las cosas. Y el cómo, sin duda alguna, la estrategia aporta a que claro. sea más rápido, ¿no? A que sea menos doloroso, menos costoso. Pero mucha gente empieza a ver el cómo, lo empieza a entender, e igual no lo hace. Porque no tiene las, digamos, no sé, las habilidades blandas, desarrolladas como para tomar ese camino. Un ejemplo muy rápido. Uno de los primeros negocios que yo vi que era en los jueguitos de cash flow de Kiyosaki era este negocio de las máquinas vending de chicles, ¿no? Los chiquitos. Y yo tuve la idea, estamos hablando hace, pucha, no sé, 14 años por ahí.
Wow.
Yo tuve la idea de poner dispensadoras de chicles, pero Adams, de los de acá de Colombia, los de Cadbury Adams, en discotecas. Porque, pues en las discotecas como que está chévere uno comer chicle, pero no es tan fácil, pues, o sea, pues hay que esperar. Entonces, bueno, puede ser una buena idea. Y yo no tenía ni idea, yo no sabía, o sea, yo no soy de rumba, yo no soy, no conozco gente de discotecas, no, nada. Yo no conocía
no en el nada, sector, cero. Nada.
Y lo único que hice fue postear en Facebook. Hey, ¿quién conoce a alguien que conozca discotecas? Entonces salió un man por ahí que no conocía, Darío. Y empezamos, yo le conté como la idea, porque era una idea simplemente que tenía en la cabeza, no tenía nada como presupuestado. Finalmente eso desembocó, eso en unos tres meses desembocó en que a los tres meses ya teníamos una propuesta formal para poner los negocios de las máquinas vending dentro de varias discotecas de Barrio Colombia. Pero el problema no era, digamos que el tema interesante para estos dueños de discotecas no era que las personas tuvieran acceso al chicle pues como más fácil, más rápido, más barato, sino que tenían un problema con los maneros, que eran las personas, que son las personas que
venden los chicles.
Vendedores ambulantes, chicles, cigarrillos, bla, bla, bla. Porque los maneros usualmente estaban, en algunos casos, estaban dando como información para que hubiera más fletes y robos de las personas de las discotecas.
¡Wow!
Entonces, sin querer queriendo, este problema de las cajas de chicles y de los dispensadores terminó pegándole a una necesidad que ni siquiera sabíamos que existía, pues precisamente simplemente por intentar. El negocio estaba listo. Teníamos el permiso, teníamos la prueba piloto, teníamos el permiso para entrar en 23 discotecas, como con 22.000 asistentes a la semana aproximadamente.
Wow.
Y no era una gran inversión, era una inversión aproximadamente de 50, 60 millones de pesos, que en esa época me podía dar, en proyección, 2 a 3 millones de pesos semanales.
Wow.
Que para mí era una muy buena cantidad de dinero.
Eso está brutal. Al mes son 8 millones. Eso es pucha más, casi el 12 mensual.
Mensual.
Está brutal.
Todo estaba listo. Yo tenía la plata, tenía el permiso, tenía las máquinas. Pues tenía donde comprar las máquinas. Ya estaba todo listo.
Todo.
No lo hice. Me dio miedo. Me dio miedo.
Wow.
Me cagué del susto. No lo hice. Y quedó el negocio ahí. Veremos. Me daba susto equivocarme, me daba susto lo que podía pasar, me daba susto no saber lo que estaba haciendo, me daba susto todo. Entonces sí, tenía la plata, tenía el modelo de negocio, tenía el permiso, tenía los lugares, y aún así la mentalidad fue la que
me wow. frenó. Y este Darío, ¿tú sabes si siguió con el negocio, hizo no algo sé. Con eso?
No sé, porque yo era el que iba a poner la plata.
Okay.
Darío era el que tenía los contactos de la discoteca, es un tipo súper querido, que dentro de las cosas así mentales también, me dio como miedo contarle el negocio, porque yo decía, ¿cuánto le lleva?
Claro.
Cierto, que eso es una claro, mentalidad que uno claro. tiene muchas veces, de pronto si le cuento, pues ajá. el que sí tiene los contactos va y me roba el negocio. Pero la verdad es que hoy en día, pues viéndolo hacia atrás, esa idea ya es una idea muy escasa. Sí,
claro.
Pues, puede que te lo roben, ¿cierto? Pero realmente lo que tiene valor es la ejecución. O sea, la idea millonaria no vale nada hasta que la ejecutes y hagas los millones, ¿sí? Entonces, si hubiera sido el caso de que Darío me hubiera robado la idea, ¿cierto? Y se lo hubiera llevado y lo hubiera ejecutado y hubiera ganado él el dinero, se lo merece 100%. Totalmente. Mientras que la idea murió. La idea no vale nada. Una idea millonaria, tal vez hubiera sido. No fue. No vale nada. ¿Por qué? Pues porque nunca se ejecutó. Y todo por miedos.
¿Cómo has trabajado esos miedos en los últimos años? Porque también hoy asesoras un montón de personas, tienes una comunidad increíble en redes sociales. ¿cómo le ayudas a trabajar ese miedo a las personas para que atraviesen ese punto de no quedarse pensando en hubiera sido muy buena idea?
Yo creo que va en la magnitud. O sea, de repente el miedo era, ok, si son 60 millones no es una gran cantidad de dinero, pero para mí
bueno,
sí
hace
era.
15 años.
Pero igual.
Como 15 mil dólares hoy, es sí. Un billetico.
Y para mí era una gran cantidad de dinero. Claro. O sea, sí, no sé, pues uno puede tener negocios mucho más costosos, pero para mí era una gran cantidad de dinero. Entonces el riesgo de equivocarse con 60 millones de pesos, que se venía como 15 mil dólares a la fecha de hoy.
A la fecha.
Para mí era un... O sea, si vos te vas a equivocar, es mejor equivocarse, digamos, con plata chiquita. Poquita, ¿cierto?
Claro.
Que yo eso lo entendí equivocándome con plata grande. Entonces, lo que les procuro enseñar a nuestra comunidad y a la gente en general, pues, o sea, a todo el mundo, claro. Es, hombre, usted se puede meter en una inversión, puede empezar a invertir. Realmente el monto hoy en día no es una limitante porque hay muchas opciones de 50, 100 dólares y hasta menos. Aprenda con poquita plata, porque con seguridad se va a equivocar en algún momento, ¿sí? Entonces, como que tenga esos aprendizajes pronto, con no una gran cantidad de dinero, para que el miedo disminuya, ¿cierto? No es lo mismo cagarla con 60 millones que con, pues, hombre, 100, 200 dólares para arrancar, o 500 dólares, dependiendo, pues, de la situación. Es mucho más sano y no te genera un trauma, porque si tú te equivocas con 50 mil o 100 mil dólares, pues, obviamente vas a coger como fobia al asunto, versus si te equivocas con un poquito de dinero y le vas cogiendo como el tiro, como diríamos ahí en Medellín, a la inversión, ¿cierto? Entonces, de a poquitos. Vaya, yo no sé, es que la gente quiere hacer como home run.
Sí, la primera, sin saber.
Y yo creo que eso es lo que nos mata también. Pues los mata, no, nos mata. Claro. A veces es como esa inmediatez de querer hacer una sola jugada y con esa sola jugada sacarla toda al estadio.
Es que quieren ser beisbolistas profesionales sin haber practicado antes y pegarle la primera inversión, hacer el home run, sin siquiera haber hecho cuántas veces batea un beisbolista profesional antes de pegarle y sacar un home run, ¿verdad? Hay algo importante de esto que compartes, y es que 50, 60 millones de pesos hace unos 15 años, ¿qué serían? ¿200 millones de pesos hoy, tal vez?
Posiblemente.
O de pronto más, es una locura. O sea, en verdad, que 200 millones de pesos, que son como 40 mil, 50 mil dólares hoy aproximadamente,
sí.
Es un billete, y más estabas empezando en todo este mundo de invertir. Y esa es una de las razones por las cuales la gente ya no invierte. Porque perdió plata en algún negocio y le cogió miedo a invertir, o porque se metió alguna pirámide y lo estafaron, o porque no se metió una pirámide, se metió un negocio, lo estafaron, perdió la plata y prefirió volver a hacer lo que estaba haciendo antes. ¿Cómo manejo ese miedo a ya me pasó una vez, ya lo intenté una vez, ya fui arriesgado, ya decidí meterle los 60 millones de pesos al negocio de los chicles en las discotecas y perdí todo y llevo 5 años con miedo a invertir?
Yo creo que sin duda alguna es pulir la habilidad. En términos generales, yo no sé por qué a veces creemos que... Porque la pregunta que seguramente te hacen a ti casi que diario es, Dani, ¿qué negocio es rentable por ahí? Uh-huh. ¿Cierto? ¿Cuál es el negocio rentable, no?
¿En qué invierto?
¿En qué invierto la plata rentable?
Sí. ¿Sí?
Eso es una pregunta súper común. Pero esa pregunta denota un poquito de desconocimiento frente al mundo de las inversiones. Porque es como si yo te preguntara, Dani, ¿qué guitarra
debería comprar para empezar?
Para poder hacer un súper buen guitarrista. Entonces tú vas a decir como que... ¿O qué guayos me pongo para anotar muchos goles? Finalmente, la inversión es un instrumento o una herramienta. Y esa herramienta está siendo manejada por un inversionista, ¿cierto? Entonces, no se trata solo de la inversión, ¿sí? Entonces, veamos la inversión como si fuera el gimnasio, las máquinas de gimnasio. Las máquinas de gimnasio por sí solas no hacen nada. Si usted se va para el gimnasio y se pone sin calentar a levantar las pesas y las mancuernas más pesadas del gimnasio, y usted nunca ha ido al gimnasio, ¿qué cree que le va a pasar a uno?
Nunca más va a querer volver a ir al gimnasio, el dolor mínimo tan bravo.
O se lesiona, o claro. Se jode, alguna cosa le va a pasar por desconocimiento del proceso, ¿sí? Hombre, para hacer ejercicio, las máquinas son las inversiones, el que hace ejercicio es uno. Entonces yo me monto en las máquinas, pero tengo que hacer bien los ejercicios para no lesionarme, para no dañarme. Y pasa lo mismo con las inversiones. La gente cree que solamente Ah, vamos a, que lo hablamos ahorita antes del podcast. Ah, fue pucha, que Bitcoin fue pucha. Se pegó una disparada de, desde el año pasado. Usted ya sabía, yo ya sabía por los temas del halving, claro, por los temas del ETF de Bitcoin y toda la cosa. Entonces la gente empieza hoy en día, gente que no tiene nada que ver con las inversiones, empieza a decir, ay, pues yo debería meter una plata en Bitcoin. Pero ni siquiera saben qué es el halving.
O ni siquiera saben qué es Bitcoin.
No saben qué es Bitcoin, sí, no saben qué es halving, no saben qué es un ETF, uh-huh, pero se meten. Y entonces después salen trasquilados y dicen, no, es que eso es invertir es muy riesgoso.
Claro.
Pero es porque no, no nos damos el tiempo de entender el proceso de lo que vamos a hacer o estudiarlo. Entonces, digamos que en este tema hay muchas personas que considero que son, pues que hacen temas chéveres con el ánimo de que la gente no tenga que cometer esos errores o sea mucho más suaves. Entonces, hombre, yo digo, pucha, me encuentro un tipo como Daniel que le gusta enseñar a la gente, que le gusta educar financieramente, que tiene negocios en bienes raíces también, en bolsa, en cripto y con su Money Master Academy, con el podcast. Pero la gente en general quiere saltarse todo ese proceso y llegar al resultado, y eso no es sostenible. Entonces usted puede que lo haga y puede que lo vaya bien, pero probablemente no lo hace dos veces, ni tres, ni cuatro, porque no es producto de la habilidad suya, es producto de, supongamos que usted compra Bitcoin mañana y supongamos que subió, pero usted no tiene ni idea de por qué subió, uh-huh, y supongamos que ganó plata. Aún si gana plata y lo hizo así, eso no es sostenible, porque la próxima vez que lo vuelva a hacer va a ser un tema de suerte, y la suerte no es un criterio de inversión.
La suerte creo que es el peor enemigo del inversionista. Hay algo que estaba hablando esta mañana con mi equipo de trabajo que queda muy alineado a lo que estamos compartiendo tú y yo en este momento, y es, no sé si alguna vez te pasó, eso me pasó a mí una vez, la única y la primera vez que yo saqué el carro de mi casa de mis papás sin permiso, lo estrellé. Puta, güey. Lo estrellé. Y al mismo tiempo yo les decía, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque si yo no lo estrellaba y no me hubiera pasado nada, yo hubiera pensado desde mi estupidez de joven que estaba bien y que nunca me iba a pasar nada. Y el accidente en que me estrellé no fue tan grave, hubiera podido ser peor, que si no me hubiera pasado y yo lo hubiera seguido haciendo, tal vez el siguiente accidente hubiera sido el mamonazo de la vida y tal vez no estaríamos hoy hablando tú y yo en este mismo momento, porque tal vez el accidente hubiera sido peor. Yo creo que lo mismo pasa con las inversiones.
Sí.
Yo creo que si le pegan el home run, le meten $10,000 a Bitcoin con duda, doblan esa plata sin saber el por qué la están doblando, puede tal vez no ser lo mejor para las personas si no tienen inteligencia emocional alta para sacar ganancias, proteger ese capital, dejan sin entender muy bien el activo, se toman la decisión de aprenderlo y ven un poco más qué va a pasar, porque ese desconocimiento de no saber qué pasó los va a poner en una posición de ignorancia más alta y van a creer que siempre es así, entonces luego van a apostar el doble. Entonces yo, como salí en el pueblo, porque vivíamos en un pueblo, no me estrellaba, luego ya no iba a salir en el pueblo, iba a salir fuera del pueblo y ahí el riesgo aumentaba. Yo creo que lo mismo pasa ahí.
Pasa lo mismo, porque es, para mí es como el síndrome del apostador. Uh-huh. Tú no sabes ni tienes control, simplemente crees o le echas fe o tienes suerte de que algo va a salir bien, uh-huh, y cuando te sale te emocionas y vuelves y lo haces, ¿cierto? Pero eso no es un hábito sostenible. Entonces, si tú no tienes un hábito respecto al tema de las inversiones, de aprender de invertir, de cómo hacerlo, estás a merced de la inversión, estás a merced de la suerte, estás a merced de cualquier cosa que te pase que ni siquiera te vas a dar cuenta. Y es eso, o sea, yo creo que invertir no es duro, apostar es duro.
Wow, apostar es duro, invertir no lo es. Cuando empezamos a hablar de qué íbamos a hablar en este podcast, antes de empezar a hablarlo, hablaste de una frase que me gustó mucho y es, hablemos de la habilidad de invertir. Viendo la inversión como una habilidad que se puede desarrollar.
Sí.
¿Cómo desarrolló la habilidad de invertir?
Bien. Voy a poner dos o tres como ejemplos rápidos de cosas que uno hace como inversionista versus cosas que lo haría uno como un apostador, ¿cierto? Como para entender que no solo se trata de la inversión, ¿sí? Y lo voy a poner con ejemplos míos. Cuando yo arranqué a invertir, invertir por medio de una herencia que me quedó de mi papá. Yo no había producido nada de dinero, fue una situación, listo, quedé con la herencia. Entonces yo no había generado dinero, que es una de las habilidades que hay que desarrollar. Uh-huh. Tampoco había tenido la oportunidad mucho de administrar dinero, que es la otra habilidad. Y la otra, pues, vendría siendo invertir, ¿cierto? Entonces, cuando yo escucho a una persona que dice, hoy voy a invertir, pues, como que tengo plata para invertir, y entonces invertamos y ya. Yo, pues, tuve la oportunidad de hacer eso. Invertí en una empresa que se llamaba Estraval, Estrategias en Valores, que empezó en el año 2000 y se quebró en 2016. Yo invertí en el año 2009, 2010, creo yo, no recuerdo bien. Y, bueno, yo creía que estaba invirtiendo, estaba apostando, ¿cierto? Mm. Yo puse la plata, estudié lo que más o menos podía estudiar de la situación de Estraval. Era un tema con pagarés libranza que se descuentan por nóminas. Finalmente era como comprar una cartera soportada en créditos de otras personas. O sea, yo compraba créditos de otras personas y cuando las personas pagaban esos créditos, pues a nosotros nos regresaba el dinero, ¿cierto? De forma mensual, básicamente. Durante ese proceso, durante casi 3 años, a mí me entraba plata mensual, sagrado, el 28 de cada mes, sin falta. Y yo, pues falsamente creía que estaba haciendo las cosas muy bien. No es que todo estuviera mal, ¿cierto? Pues obviamente estaba invirtiendo, chévere, listo. Pero ¿por qué estaba apostando? Porque yo realmente no conocía la estructura interna, no conocía los riesgos que estaba asumiendo. Creía que eso me iba a durar toda la vida, pues porque ya me había durado 3 años. Y de hecho, 3 años es un buen periodo de tiempo, claro. Pues como para uno... Pues como por
funciona.
No, pues sí, funciona. Ya 3 años. Y entonces, por allá, en el 3er año, yo tomé la decisión de apalancarme. Y entonces, ya no lo hice solo con unos dineros pues, que tenía disponibles, sino que decidí hipotecar la casa, ¿cierto? Y la hipoteca fue por 120 millones de pesos, más o menos, con el Banco Colpatria. Y decidí entonces, pues porque como te digo, tenía 3 años en los que me había ido bien. Hipotequé la casa, invertí, huepucha, y al año, o sea, no habían pasado 3 o 4 meses y se cayó.
¡Qué o sea, madre!
No estaba inesperando que ya cayera el crédito. Y claro, se cayó conmigo y con un montón de gente y pues, un montón de afectados. Finalmente, una cosa que yo reconocí mucho después cuando empecé a entender por qué yo no estaba invirtiendo sino apostando, es porque yo no sabía realmente el tipo de riesgo que estaba corriendo con Estraval, que era un riesgo moderado o riesgo casi alto, ¿sí? Y eso entonces, si yo hubiera sabido eso en su momento, no hubiera tenido la posibilidad financiera de permitirme invertir con un préstamo hipotecario con esa cifra, porque se hubiera salido completamente de mi perfil. Es como yo te digo, hombre, una persona de 85 años que va al gimnasio por primera vez en los últimos 20 años, se va a poner a levantar una mancuerna pues del tipo más formido del gimnasio, seguramente va a reventar la mano, ¿cierto?
Claro.
No tiene sentido. Hagan de cuenta que yo estaba haciendo eso financieramente.
Wow. ¿Sí?
Entonces, primero por ese lado. Segundo, porque como inversionista, que digamos que no era en ese momento, pude haber administrado las ganancias que me dio Estraval durante 3 años de una forma muy diferente. Porque claro, a mí entre Estraval y otras 2 empresas también, que me pasó... Igual, pues, no era la empresa, era yo. Yo me gastaba toda la plata que me entraba. Entonces yo subí mi estilo de vida y paseé, wow. Crucero, por allá, San Juan de Puerto Rico. Y las, mucho, muy bacano. Ahí me quedaron las fotos muy lindas. Pero perdí toda la plata. Porque estaba apostando. Si yo hubiera sabido el tipo de riesgo que estaba corriendo, probablemente hubiera administrado mi plata muy diferente y hubiera dicho, bueno... Debo preocuparme primero por recuperar parcial o totalmente el capital que invertí, dado que en estos negocios en los que estoy, pues carezco de control financiero, carezco de control del activo, carezco de ciertas cosas. Entonces, cuando yo digo, mejor dicho, yo me di cuenta literalmente a los trancazos que yo no sabía invertir. Tenía plata, pero no sabía invertir. Entonces me gasté la plata, un posgradito como de 300 y pico mil dólares, dándome cuenta de que yo no sabía invertir, estaba apostando. Principalmente, ¿cómo podemos empezar a desarrollar la habilidad de inversión? Primero, invierta suavecito, sencillo, pues para que empiece como a mojarse los pies. Segundo, en vez de tratar de hacer un home run, empieza a mejorar su promedio de bateo, ¿sí? Como tú pusiste el ejemplo del béisbol. Entonces, no se trata de una inversión que me va a sacar de todo, sino que se trata de una consistencia y una constancia con mis tipos de inversión. Tercero, las inversiones no son para limpiar el mierdero en el que uno se metió. ¿Sí? Que hay mucha gente que dice, ah, es que yo quiero invertir, pero es porque quiero que me pague todas las deudas, un ingreso pasivo, y porque no, yo no, yo soy muy desordenado financieramente. Con seguridad le va a llegar una inversión que le va a seguir mostrando su desorden financiero. Y luego hay un proceso que es muy bonito que yo se los, o sea, puede ser gratis, verifíquelo, el perfil de inversión. El perfil de inversión es decir, venga, yo soy una persona de tantos años, tengo estas situaciones financieras, el mío es conservador, moderado, agresivo. ¿Cuál es el perfil, cuál es el tipo de ejercicio que me conviene a mí según mi situación? Y las inversiones tienen diferentes perfiles de riesgo. Entonces, una inversión conservadora debe ser por un perfil conservador, no al 100%. Una persona, por ejemplo, hombre, tengo $100,000, o 10,000, o 1,000, o 1,000,000, lo que sea, y yo, mi perfil es conservador. Hombre, el $1,000,000 no lo puedo meter a Bitcoin, porque es un perfil agresivo, porque es un porcentaje agresivo, y yo no le voy a meter el 100% de mi dinero a un activo tan agresivo. Es ahí donde fallamos. Ese es el punto fundamental. La gente no estima bien el riesgo que está corriendo y no lo cuadra con su perfil.
¿Cómo aprender a invertir? ¿Cómo desarrollar la habilidad de invertir? Uno, invierta de a poquito. Dos, mejore su promedio de bateo. Tres, las inversiones no son para limpiar los mierderos en los que se metió. Y bonus, verifique su perfil de riesgo. Empecemos a desglosarlo. Invierta de a poquito. Y la pregunta que nos hace todo el mundo es, ¿en qué invierto? ¿Qué le dices a la gente cuando te hace esa pregunta? Yo respondo algo bien interesante, dale, dale. Pero tú, ¿qué respondes cuando dices, invierte, ¿en qué invierto poquito, Lucho?
Vale. Primero está el plazo del ahorro, ¿cierto? Uh-huh. Ahorrar mensualmente un porcentaje. ¿Cuánto dependerá de cada quien? Yo prefiero el 30 hacia arriba.
Claro.
Listo. Si ya tengo un hábito de ahorro, entonces vamos a invertir. ¿Qué opciones de inversión hay de bajos montos para que usted empiece a mojarse los pies? Muchísimas, ¿cierto? En el tema inmobiliario hay opciones de fondos colectivos de inversión inmobiliaria, que son fondos regulados en los bancos muchas veces, o por fiduciarias. También hay opciones, por ejemplo, fraccionadas, que son un poquito más riesgosas, como por ejemplo crowdfunding inmobiliario, ¿sí? También hay opciones de tokenización inmobiliaria. Todo eso que le estoy diciendo está por debajo del valor de $1,500 hacia abajo, o sea, $100, $50, $150, que es un monto accesible para la gran mayoría de las personas, ¿cierto? Bolsa de valores. Hay un mecanismo que me gusta mucho que se llaman los ETFs, que son fondos cotizados en bolsa, cual acciones, y los ETFs son mercados robustos, líquidos, regulados, etc. Entonces la persona puede comprar un ETF desde $40, $50 en adelante y literalmente está comprando acciones de muchas empresas. Es un mecanismo que mucha gente que habla de bolsa lo conoce. Eso no es algo pues como súper guau, wow, súper conocido. Criptos, mecanismo de alto riesgo, ¿cierto? También con posibilidades de invertir 10, 50, lo que usted quiera en dólares. Ahí la diferencia es cómo clasifico yo el riesgo. Pero opciones por montos bajitos no hay problema. Las hay. El monto va subiendo dependiendo, digamos, como de la estructura del proyecto, sobre todo bienes raíces, que es como lo que requiere más intensivo en capital. Ajá. Pero igual se puede hacer con, digamos, participaciones parciales. Entonces, cualquiera de esas opciones es una forma para empezar. No por empezar quiere decir que uno ya es inversionista, pero por lo menos está invirtiendo y va aprendiendo un poquito de la dinámica.
Los gringos dicen skin in the game, piel en el juego, que es lo mismo que acabaste de decir, de empiece a mojar los pies. Yo que respondo normalmente, lo primero que yo respondo es cuánta plata tienes para invertir. Si son menos de 5,000, de $10,000, si son unos 20, 40 millones de pesos, lo primero lo que yo le digo a la gente que se enfoque es en mejorar sus ingresos, en mejorar su ahorro, que tú le pegaste perfecto. Y si el 30 para arriba, a mí también del 30 para arriba es lo ideal, incluso si se pudiera hacer el 50 y la gente pudiera vivir con el 50 sería espectacular, porque vas a darte cuenta cómo te empiezas a ahorrar más el dinero y vas a darte cuenta cómo empiezas a organizarlo mejor, invertir más y a ganar muchísimo más. Y dentro de esto hablas tú que el segundo punto es mejore su promedio de bateo. ¿cómo mejoro mi promedio de bateo en las inversiones cuando hay tantas inversiones y cuando hay tantas personas hablando de inversiones y cuando hay muchos asesores en inversiones que les interesa que yo invierta en cierto activo porque ganan comisión sobre ese activo?
Qué buena pregunta. Lo primero, arranco con lo último que dijiste, el tema de los asesores. Yo prefiero pagar un asesor por la educación para evitar el vicio específicamente. Uh-huh. No se evita 100%, pero es mucho más fácil de evitar el vicio del conflicto de interés, donde yo solamente te muestro aquello que me genera una buena comisión, ¿cierto? Uh-huh. Que eso es muy normal en las asesorías financieras gratuitas.
Ajá.
Está bien, pues no tiene nada de malo, es un modelo de negocio, pero de repente si no te cobran absolutamente nada por una asesoría individual y demás, finalmente sí tienen que cobrar por algún lado.
Lo pagas en alguna parte.
En algún pedazo se tiene que pagar. El promedio de bateo. Yo pienso que esa es una excelente pregunta. Yo sería más de la línea de no tener demasiadas aristas abiertas en términos de inversión. Yo sería más de la línea de decir, venga, ¿qué tipo de dos o tres líneas de activos que a mí me gusten? ¿Cierto? A mí en particular me gusta bolsa, bienes raíces, cripto. Ya. No es que no me gusten las otras, no es que no existan, no es que no sean rentables. Es que yo no tengo tampoco tiempo y foco suficiente para volverme bueno en tantas cosas. Claro. ¿Sí? Entonces yo pensaría que escoger qué les llama la atención puede ser una línea de activos o de inversiones. A mucha gente que le llama la atención los bienes raíces, pero los bienes raíces es un mundo, ¿cierto? Uh-huh. Tenemos bienes raíces tradicionales, tenemos compras sobre planos, tenemos remates, tenemos multifamilia en Estados Unidos, tenemos derechos fiduciarios, en fin, hay muchas cosas. Entonces uno dice, venga, ¿qué me gusta? ¿Qué tipo de activo me gusta? Y empiezo yo a estudiar sobre ese activo. Lo mejor que yo siento que uno puede hacer es pagar por la educación, porque entonces así me genera un compromiso de estudiar mucho más alto, diferente a que uno lo haga gratis, porque pues cuando es gratis está chévere, pero no hay el mismo nivel de compromiso, ¿cierto? De parte mía hacia el estudio. Y empezar con esa línea de activo que me llama la atención y empezar a profundizarla, y empezar a profundizarla. ¿Por qué? Porque el promedio de bateo es qué tan bueno es usted para moverse dentro de esa línea de inversión. Les pongo un ejemplo práctico rapidito. Hombre, vamos a invertir en un proyecto sobre planos. Y mucha gente no sabe la diferencia entre una fiducia o una que no tiene fiducia, o una fiducia que no más de venta, o una fiducia que es completa. Entonces, si tú tomas a una persona que conoce claramente la estructura fiduciaria para invertir en bienes raíces versus una que no, que simplemente cree que es poner la plata en cualquier lugar que se vaya a construir un proyecto y ya, la persona que sabe de la estructura de fiducias, tanto fiducia de venta como fiducia completa, man, va a tomar decisiones muchísimo más acertadas y su probabilidad de que la vaya bien es mil veces más alta. Y el otro de pronto va, ¿qué es esa vaina? Yo entregué la plata al constructor y el constructor se quebró y ahí estoy llevo 4 años y la peor, mejor dicho, bienes raíces es lo peor. Uh-huh. Porque confunden al proveedor con el negocio. El negocio es bienes raíces, el proveedor fue el que quebró. ¿Sí? Entonces, el promedio de bateo se mejora yo fortaleciéndome en esa línea de acción. Porque si no, es muy fácil que uno no vea los signos de riesgo, que uno no vea las señales que están peligrosas. Hay mucha gente que no identifica las estafas de las inversiones. Uh-huh. Pero es precisamente porque creen que solo es invertir y ya. Y es súper fácil darse cuenta. Usted se da cuenta de una, usted ya sabe. Porque usted es un man que trabaja todo el tiempo en el mundo de inversiones.
Claro.
Es súper fácil. Ahí están todas las señales, pero una persona que no está educada o entrenada no las ve.
Hay algo que pasa muchísimo cuando nos presentan oportunidades de inversión y es no aprender a manejar las emociones. La inversión y la emoción tienen relación. ¿Y qué es importante respecto a esto? Que lo estábamos diciendo al principio. Uno es la emoción del miedo, otra es la emoción de la codicia, la avaricia y de querer ir a recoger la cosecha sin haberla cultivado primero, ¿verdad? De querer tener ya el abdominal sin siquiera haberme inscrito en el gimnasio, sin siquiera haber empezado a hacer los abdominales. Y tú dijiste que el tercero era entender que las inversiones no son para limpiarse el jopo o para limpiar las embarradas que usted ha hecho. Y me surgió una duda respecto a esta parte emocional, en donde cuando yo veo que mucha gente en internet está ganando dinero con alguna oportunidad que está extraño, es que es extraño es cuando te dan rentabilidades muy altas, extraña es cuando tú no sabes bien quién está detrás, extraña es cuando tú no entiendes el activo y los rendimientos están muy altos y muy recurrentes y tienes mucha gente promoviendo esa inversión, porque si la inversión de por sí es tan buena, porque tienes gente promoviendo la inversión de forma tan desinteresada, que no es desinteresada, sino tan, se va la pregunta, tan en masa, tan insistentemente, porque ganan plata por esa inversión, y esos modelos de negocio muchas veces están más generados por la parte emocional. Entonces, cuando alguien va a invertir en algo que se está dejando llevar por la emoción, ¿qué alto debería hacer o qué preguntas debería hacerse para apaciguar un poco la emoción que tiene que ver con esas compras compulsivas que muchas veces hacemos? Y es darte cuenta, me encanta esa frase que dicen, cuando va a comprar algo sin pensarlo dos veces y ya entiende un poquito esto, deténgase un rato, espere una semana, y si después de una semana todavía lo necesita, cómprelo. Si no, no lo compre. En el 95% de las veces uno no lo compra, y más hoy con comprar en línea. Me ha pasado un montón, no, mañana veo, se me olvida y mi vida no es que ha cambiado si lo hubiera comprado o no. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer para apaciguar esa calentura de las emociones con las inversiones?
Qué buena es la calentura con las inversiones.
Literal.
No sé si te has visto Juego de Tronos.
Me encanta, muy buena serie.
Hay una escena muy repetitiva durante todas las temporadas de Juego de Tronos, donde la novia de Jon Snow, que era la chica que era la wildling, la salvaje, le decía algo. Siempre le decía, you know nothing, Jon Snow. No sabes nada, ¿cierto? Y eso yo me lo llevo al mundo de las inversiones, porque hay una diferencia importante entre creer y saber, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a invertir, si yo estoy empezando en un negocio nuevo, yo no sé nada. You know nothing, Jon Snow. Haga de cuenta que usted, Jon Snow, usted no sabe nada. ¿Qué es que no sabe nada? Usted tal vez cree que funciona de cierta forma. Cree que hay ciertos tipos de riesgos. Cree que le puede ir así, así o asá. Pero no sabe. Porque saber implica el resultado. O sea, saber es un resultado sostenido. Saber ya es que cuando usted sabe algo, es porque ya lo ha hecho varias veces.
Y lo ha probado.
Y lo ha probado. Si no, es creer. Creencia, sabiduría. ¿Listo? Entonces, si usted va a arrancar en una inversión que usted no conoce, que se la acabaron de ofrecer, que suena muy maravilloso y todo lo que quiera, puede que sea maravilloso, pero eso es una creencia. No sabes. Entonces, no tiene ningún sentido que si yo no sé, me meta a una inversión desconocida de una forma completamente irresponsable, porque ahí te juega la emoción en contra. Uh-huh. Y es, hombre, esta inversión me va a salvar para pagar las deudas que tengo. Esta inversión me va a cambiar la vida. Entonces lo estoy poniendo afuera. Afuera es, yo no me quiero hacer cargo, voy a hacer que la inversión se haga cargo de mí. Entonces yo siempre les he dicho, muchachos, tengan cuidado con esas inversiones que son como sugar daddies. Las inversiones no son sugar daddies, las inversiones hay que cuidarlas, hay que trabajarlas, pues claro. No es algo, en algún momento se pueden volver totalmente pasivas, sí, pero uno no llega así de primerazo. Entonces, tener presente, con la calentura que me dijiste de las inversiones, que si es algo que usted no conoce, no entiende, apenas está empezando, la probabilidad de que la vaya bien es muy bajita, muy bajita. Porque si usted no sabe, como usted cogiera un bisturí, vea, coja el bisturí y opera a este señor a corazón abierto, y usted nunca ha hecho eso.
Claro.
La probabilidad de que lo mate es altísima.
Claro.
Lo mismo. Y segundo, piense que la rentabilidad es lo que sucede si absolutamente todo sale bien. Si yo tengo un negocio y me dicen, es que la rentabilidad de este negocio, no importa el que sea, es del 15, del 20, del 10, del 5, del 80, eso es lo que sucede si todo sale bien. ¿Qué significa, hombre? Un inmueble. La fiducia está bien constituida, el constructor es decente, se vendió el proyecto en los tiempos adecuados. Hay por ahí 80 cosas que tienen que pasar bien para que se dé la rentabilidad de algo tan seguro como lo puede ser los bienes raíces. Rentabilidad, lo que pasa si todo sale bien, ¿cierto? Y riesgo es lo que pasa si algo sale mal. Cualquiera de esas 80 cosas, si una sola sale mal, ¿qué puede pasar? Si alguien en algún momento le dice, no, es que esta inversión es cero riesgo, esa persona muy probablemente no sepa inversiones. Entonces, para finalizar, rentabilidad, si todo sale bien, riesgo, si algo sale mal. Y la probabilidad de que algo salga mal en 10 años en un negocio es altísima. Entonces uno tiene que entender ese riesgo.
Habilidad para invertir. ¿Qué piensas de estos hábitos de tipo emprendedor de YouTube que levántese a las 5 de la mañana, agua fría, lea, medite, coma muy bien? ¿Cómo influye en las inversiones? ¿Si influye o no influye? Porque me cuestiona algo dentro de tantas cosas, y es que muchas veces esta rutina de emprendedor o esta rutina de inversionista, que es para cuidar mucho el ser y cuidar muchísimo mi cuerpo, que sin duda alguna sí aporta muchísimo a tu rendimiento físico, lo confundimos con estoy siendo productivo a generar más dinero, lo confundimos con estoy siendo productivo para buscar oportunidades de inversión, que no es lo mismo, que tal vez vas a tener más energía, sí, pero no sé qué tan productivo eres al momento de hacer más dinero, hacer negocios, invertir tu dinero. ¿Qué piensas de esto?
Yo pienso que las rutinas son un tema interesante para quien quiera de pronto, no sé, buscar un balance, mejorar su energía, su disponibilidad emocional, más no es un requisito ni un prerequisito para hacer las cosas. Pues vos te puedes levantar a trabajar y punto. Pues, y no tendría que haber una rutina previa para eso. Finalmente, yo creo que tiene que ver con horas de vuelo, ¿sí? En la medida en la que tengas más horas de vuelo en cualquier área que tú quieras, en este caso las inversiones, que es lo que estamos hablando, sin duda alguna, pues te vas a volver más experto, más calidoso, más juicioso, más sagaz para revisar las inversiones y demás. Entonces, si usted no se ha hecho pues el método, ¿cómo es el de Wim Hof?
El del hielo.
Eso es bacano y funciona para generar nuevas estructuras neuronales, emocionales y demás. Pero no considero yo que sea un prerequisito, pues no es como que, ay, si yo no hago entonces, si no tiendo la cama a las 5 de la mañana y entonces medito 20 minutos y digo, entonces no me va a ir bien las inversiones. No, para mí no son mutuamente excluyentes.
No tienen correlación.
Si te gusta, chévere. Yo no lo hago. Pues yo no tengo una rutina por la mañana de que me voy a meditar y voy a leer y voy a verme en el espejo y me voy a decir cosas lindas. Y si usted lo hace y le funciona y le gusta, bacán. O sea, yo no tengo ningún problema. Pero eso no es un prerequisito porque me vaya bien en las inversiones. El prerequisito es invertir, estar pendiente de las inversiones, revisar, aprender, educarse, que es precisamente avanzar en ese punto, ¿sí? Ah, que es que, no sé, voy a tirar algo más polémico. Es que para usted ser plata tiene que conectarse con la abundancia del universo. No, hay gente que son unos hijueputas y hacen plata.
Literal.
Y hacen plata como un berraco. Ah, que no son felices. Ok, yo no estoy hablando de ser feliz, estoy hablando de hacer plata. Hay unas cosas que funcionan para hacer plata, punto. Usted tiene que saber vender, tiene que saber negociar, tiene que saber cerrar. Tiene que tener un mecanismo apalancado probablemente que llegue a mucha gente. Ah, que usted sea una persona agradecida, abundante, feliz, maravillosa, lo que usted quiera. Rico. Pero eso no lo necesita usted para hacer plata. Ah, lo necesita para vivir feliz. Ok, eso es otro tema. Entonces yo, como le digo, si usted lo hace, rico. Pero hay gente que cree que por hacer eso, entonces van a llegar las inversiones. O por hacer eso, entonces va a llegar la plata. No, usted pasa que llegue la plata, tiene que hacer lo que corresponde.
¿Qué tengo que hacer para que llegue la plata?
¿Hablamos de generar o de invertir?
Empecemos, ya hablamos de invertir. Empecemos ahora por generar.
Ok. Ese es un tema chévere. La generación de plata yo creo que es un tema muy asociado a... Primero, a, yo creo que el valor propio. Yo no creo que una persona que tenga una baja autoestima o un valor propio muy aporreado, sin duda alguna le va a costar hacer más dinero. Y yo creo que ese valor propio se cultiva...
O sea, si tienes baja autoestima, eres pobre.
No, no necesariamente, pero es mucho más probable que ganes menos dinero. Porque para vos traer dinero a tu vida, pues necesitas tener cierta autoconfianza. Imagínate tú que nosotros estuviéramos aquí hablando, hola, este es el podcast de, yo espero que les guste mucho de verdad, de Money Mastery Academy, ojalá así les vaya a gustar. Marica, eso no,
Claro.
Pues no tiene energía, entonces la plata no va a llegar tampoco. ¿Quién va a escuchar eso así? Entonces, primero, como un punto de autoestima, pero yo creo que la autoestima se fortalece a través de diferentes habilidades. Para mí, la habilidad principal, pues, para hacer plata es vender. Y si usted no está dispuesto a aprender a vender, probablemente no esté dispuesto a ganar mucho dinero. Que es un tema que hay que hacer. O sea, hay que saber vender. Y todo el tiempo estamos vendiendo en muchas cosas, en múltiples cosas. Como empleado le vendemos nuestra capacidad profesional a nuestros empleadores o a nuestros contratistas, ¿cierto? Como empresario le vendemos a nuestros clientes. Yo creo que vender es fundamental. Y vender es algo que te diferencia mucho del mercado porque la gente le tiene miedo a vender por el tema del rechazo. Porque te dicen que no. Y eso es otro punto. Si tú aprendes a vender, sin duda alguna, tienes que aprender a trabajar el rechazo. Porque va a haber gente que te dice que no.
Uh-huh.
Y es normal. Es parte del juego. O sea, es que así es. Es como jugar fútbol, pero que no me hagan faltas. No se puede.
Uh-huh.
Yo tengo que querer el fútbol con las faltas. Ah, quiero tener plata y ganar plata. Bueno, aprenda. Ah, pues que yo no quiero aprender a vender. Ah, bueno, está bien. Entonces no. Entonces no quieres. ¿Sí? Entonces, para mí, vender. Yo creo que eso es... Y hay un punto interesante. Vender no es ofrecer. La gente cree que vender es ofrecer. Entonces van y arman su cuenta de Instagram como una vitrina. ¿Cómo así, hombre? Todo el día están... Imagínate que tú, una persona, todo el día te diga, Dani, me voy a comprar zapatos. Dani, me voy a comprar zapatos. Dani, me voy a comprar zapatos. Todos los días, a toda hora. Se mama cualquiera.
Claro.
Y eso es ofrecer. Y eso es lo que la gente cree que es vender. Y por eso la gente le tiene como aversión a la venta. Porque creen que vender es ofrecer. Y mucha gente ofrece, más no vende.
Mucha gente ofrece, más no vende. Ponnos un ejemplo de eso.
Ahí te acabo de poner uno con los zapatos. Pero te voy a poner la típica cuenta de Instagram que todo el día lo único que hace es mostrar artículos y artículos y artículos y artículos y artículos y artículos. No quiere decir que no vendan, porque probablemente sí venden, pero su nivel de engagement, su nivel de interés con la audiencia, su nivel de transaccionalidad, de recurrencia, de compra, muchas cosas, casi siempre están por el piso. Porque vender es pedirle algo a tu audiencia. Y esto yo lo trabajo mucho desde el punto de vista de, bueno, información en ventas. Yo siempre les pongo un ejemplo y casi siempre les pongo una pregunta. Venga, ¿el vendedor es el cazador o es la presa? ¿Cierto? Y la mayoría de las personas diría que el vendedor es el cazador, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo me porto desde el punto de vista de venta como un cazador? ¿Qué pasa en la vida real, en los animales? Si un cazador se acerca a una presa, ¿qué le pasa a la presa?
Huye.
Sale corriendo. Esa es la reacción natural. Entonces tú vas a un no sé, al Éxito, a Carulla, a Walmart, a donde sea que estés, a Oxxo, y van y te ofrecen la tarjeta de Oxxo, de Walmart, de lo que sea. ¿Cuál es la primera reacción natural que tú haces con eso?
No, ya tengo muchas tarjetas.
Hasta dice una mentira, ¿sí o no? No dice, ah, no, gracias, no, ya la tengo.
Sí.
Eso no es vender. Eso es ofrecer. Y yo me estoy... Entonces, los vendedores para mí no somos cazadores, somos presas. Porque yo prefiero que mis clientes me persigan y no que yo los persiga a ellos. ¿Sí? Y en el tema de la venta, ese es el punto, que la gente cree que vender es ser cazador y por eso todo el mundo se ve tan enfrentado a ese tema del rechazo, porque es ofrecer y ofrecer y ofrecer y ofrecer, y pucha, no todo el mundo quiere que le ofrezcan. Entonces, desde el punto de vista de venta, hay unos pasos para convertirse en la presa y no en el cazador. Es decir, para hacer que la gente se vea atraída hacia lo que yo quiero vender y no que yo tenga que salir a ofrecer y a quemar a medio mundo, como le pasa a la gente de redes de mercadeo, a los testigos de Jehová, con todo cariño.
Sí.
Y demás. Eso es lo que pasa.
¿Cómo me convierto en presa? Danos tres consejos para convertirnos en presas. Eso está bueno, ¿no? ¿Qué hombre nos está escuchando que quisiera que las mujeres lo persiguieran como cazador? Aquí le vamos a enseñar cómo.
Siempre está el gancho. El gancho es un elemento que llama la atención de tu audiencia, ¿cierto? Entonces, casi siempre tiene una estructura que debe responder tres preguntas. ¿Qué es? ¿Qué beneficio obtengo? ¿Y de quién se trata? Si yo te digo, Dani, te quiero mostrar nuestro curso de finanzas personales, ya ahí estoy ofreciendo, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, podría ser que esto es una estructura muy para anuncios, para lead magnets, para ebooks, para cualquier cosa en la vida.
Claro.
Si yo me voy a presentar y me presento, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Luis Restrepo, yo soy ingeniero mecánico, y empiezo a hablar de mí, un montón de cosas, y también tengo un curso de inteligencia financiera y no sé qué. Como que normal, es una presentación sí. normal. Pero si yo me presento y te digo, mucho gusto, Dani, mi nombre es Luis Restrepo, yo soy de la comunidad Soy Rico, donde le enseñamos a las personas a administrar e invertir su dinero eficientemente en bienes raíces, bolsa de valores y criptomonedas. Ahí cambia el asunto, porque yo ya no estoy hablando de mí, sino que estoy hablando de la audiencia, uh-huh. de la persona que me está escuchando.
¿Qué gana?
¿Sí? ¿Qué gana específicamente? O sea, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué beneficio obtengo? Y se me fue la otra pregunta. Pero bueno, le estoy hablando a la persona de él. ¿Por qué le estoy hablando de él? Porque le estoy diciendo, venga, yo tengo esto que a este tipo de público le puede interesar. No le estoy ofreciendo un curso, no le estoy diciendo que yo soy muy teso, no, nada. Le estoy hablando a él de su necesidad o de sus intereses. Si es que es un perfil para claro. nosotros, ¿cierto? Porque no todo el mundo está interesado en esos temas. Uh-huh. Entonces cambia la estructura, porque entonces, ¿cómo así? ¿En serio? Y suscita una pregunta y dice, cuando yo me presento así, en vez de Luis Restrepo, ingeniero mecánico, coach, lo que usted quiera, eso es irrelevante en la mayoría de los casos al principio. Lo primero es el gancho. Nosotros le enseñamos a las personas, o incluso podría ser más específico, le enseñamos a personas por encima de los 35 años, ¿cierto? Que sean empleados o empresarios, a generar, a administrar y a invertir bien su dinero. Entonces lo que va a pasar es que la persona que está recibiendo esa información se va a convertir en cazador, porque ya lo que va a querer es perseguir. Y me va a decir, hey, qué chévere, contame más. Entonces ya la relación desde el punto de vista emocional cambió, porque yo ahora tengo el control. Ahora soy yo el que lo están persiguiendo para darle información. Claro. Ese es el primer punto. El segundo, yo pensaría que esta estructura es muy fácil para quienes no sepan vender y estén arrancando. Vaya, regale en la medida de lo posible una versión gratuita de su servicio, una versión gratuita de su producto, en la medida de lo posible, pues porque no siempre, pues no era regalar a 10 apartamentos, ¿cierto? Pero en la medida de lo posible regale o servicio, producto o experiencia, si usted está arrancando, con el objetivo de sacar testimonios. Mucha gente no tiene testimonios. Y los testimonios son una de las formas más fáciles de vender. Uh-huh. Súper fácil, porque es otra persona validando mi producto o servicio. Entonces, si no saben vender, regalen al principio. Y la tercera, pensaría que es... yo creo que el tema de aprender a cuantificar el valor versus el precio. Si yo les digo a ustedes, muchachos, vamos a comprar, o no sé, hay un servicio que cuesta $3,000, ¿qué se te viene a la cabeza con $3,000 de tu vida? O sea, ¿qué te cuesta $3,000 en tu vida? ¿De medidas de tu vida?
Una consultoría en marketing.
Ok, bien. Entonces, si yo le digo a una persona, ve, Dani, es que este programa de nosotros vale $3,000. Inmediatamente lo que tú vas a pensar tú solito es, eso es lo que me valió la consultoría de marketing. Tú solito lo hiciste. Entonces, cuando una persona le diga a usted que su precio está caro, no es problema de la audiencia, es problema del vendedor. Porque el vendedor no hizo un buen trabajo en establecer el precio y el valor, ¿sí? Entonces, si yo te digo, en vez de $3,000 así suelto, yo te digo, Dani, vamos a tener una consultoría en marketing, por ejemplo, ¿sí? Donde el principal ponente de esas consultorías va a ser Mark Zuckerberg, que es el dueño de Meta o de Facebook, que es una compañía de billones de dólares, ¿sí? Y que gracias a Mark Zuckerberg muchos de nosotros comemos, ¿sí? Con nuestros negocios. ¿Cómo te suenan los $3,000 ahorita?
Nah, está maravilloso.
Está regalado.
Claro.
Pero es porque ya hay un valor, o mejor dicho, eso se llama un ancla de precio. Entonces, uno debe anclar precios o de hacer las comparaciones correctas a la hora de... Uno no tira el precio así porque sí. Uno tira primero el ancla que uno quiere poner y después el precio. Si yo te doy un ancla superior y luego te tiro el precio, por efecto de comparación, porque eso es lo que hace el ser humano y el cerebro, va a sentirse como si fuera menor de lo que es. Y eso es un punto. A mí en los eventos y en las cosas, a mí nunca me dicen que mi programa es caro. Me pueden decir que no tienen la plata, que es una cosa diferente. Pero si a usted le dicen mucho que es caro, es usted, no es la audiencia. Y eso es un problema de venta.
No, wow. Yo les voy a dar dos más. con lo que acabaste de decir, yo decía, ¿cómo hago para volverme a la presa? Y entonces pensaba en las presas. Y pues, ¿tú por qué quieres una presa? Pues porque está buena, porque te gusta. Entonces, si tú quieres volverte atractivo y ser una presa, por ejemplo, en el mercado de la soltería, y tú eres un hombre y estás buscando una mujer, pues piensa qué valoran las mujeres y busca tú convertirte en eso que valoran las mujeres. Entonces, no es lo mismo una persona que esté más atlética que alguien que tenga unos kilos de más. Ya, sí. Hay una diferencia. Segunda diferencia, no es lo mismo una persona que apenas le alcanza el sueldo para sobrevivir y no le sobra, no ahorra y tampoco invierte como nosotros le enseñamos, que alguien que tiene unos ingresos adicionales, que es una persona que invierte su dinero, que es un proveedor, como se decía antes, que el hombre era como el proveedor, el que iba a casar. No es lo mismo una persona que habla dos o tres idiomas que alguien que solamente habla un idioma. Entonces, ¿qué le estás ofreciendo a ese mercado que te empiezan a ver como valioso? Y luego de eso, que está muy alineado a lo que estaba diciendo Lucho acá, es que si tú, además de volverte valioso para el mercado, te empiezas a volver más escaso dentro del mercado, tu valor empieza a aumentar y más gente quiere estar detrás tuyo. La primera vez, Lucho, que yo vendí una hora de mi tiempo en $1,000, uf, esa vaina fue... Yo dije, no, si hago 100, son 100 mil, no, pues ya, la hice. Pero empiezas a quebrar dentro de ti una estructura mental, que lo estábamos hablando hace un momento, para empezar a ganar mucho más dinero. Y T. Harv Eker dice algo que cierro con eso, es... Si quieres ser pagado como el mejor, sé el mejor.
Claro.
Y ser el mejor es cabrón. Es cabrón. Lucho, si tuvieras que, ya no había visto el tiempo, si tuvieras que resumir una estructura financiera de consejos básicos de finanzas personales para la persona, en donde esos consejos de finanzas personales los llevaran a invertir, ¿qué 3, 5, 7 pasos le dirías a las personas para que cerráramos esto con un paso a paso de qué deberían hacer las personas?
Perfecto. Para mí es el mismo paso desde hace mucho tiempo. Son 5. Primero es hacer sus cuentas. Yo lo llamo estado de riqueza, pero es hacer sus cuentas con los activos, pasivos, ingresos y gastos. O sea, liste sus activos, liste sus pasivos y demás. Segundo es, ok, eso que me encontré de hacer cuentas, ¿cómo lo mejoro para tener un dinero disponible a final de mes? Porque hay gente que no lo tiene. O están ceros, o se lo gasta en cualquier cosa, o a veces están endeudados. ¿Cierto? Si están endeudados, lo primero va a ser casi siempre trabajar las deudas. Estamos hablando de deudas malas, o deudas nocivas, o deudas como pues consumo, paseo, mercado y cosas así. Y no deudas de pronto tipo bienes raíces que podrían ser interesantes para la rentabilidad. Entonces, primer paso, estado de riqueza. Segundo paso, hay que hacer acciones de optimización del flujo de caja o del dinero disponible mes a mes. Solo hay 4 cosas que uno puede hacer con eso. O mejora sus activos, o mejora sus ingresos, o reestructura sus pasivos, o disminuye sus gastos, o los optimiza. ¿Cierto? No hay por otro lado. El objetivo de eso es tener dinero disponible a final de mes. ¿Cuánto? Lo que sea que pueda tener. ¿Sí? Tercer paso.
Que sobre.
Tercer paso. Empezar a capturar ese dinero disponible en un sistema automático de ahorro, que puede ser algo tan sencillo como un débito automático a su cuenta bancaria. Pero lo importante no es que sea un débito solamente, sino que ese dinero se vaya, ojalá, a algún fondo que tenga cierta restricción de 30, 60, 90 días. ¿Por qué? Porque muchas veces nos gastamos el ahorro porque lo tenemos disponible. ¿Sí?
Wow, ese está bueno. ¿Tienes alguno recomendado?
Por ejemplo, pues en Colombia muchos, pues, pero puede ser el fondo Seporse de Alianza Fiduciaria, que es un fondo que tiene liquidez, pero básicamente es, yo invierto, pero no puedo tocar la plata por 30 días, ¿sí? Y después de los 30 días sí la puedo tocar. Puede ser un CDT a corto plazo, 2-3 meses, ¿cierto? 6 tal vez. De 30, 60, 90 días es como un plazo razonable. ¿Cuál es el objetivo? Que si pasa algo que le dan a usted ganas de gastarse el ahorro o algún imprevisto, no pueda. Eso es.
Maravilloso. Sí. Protegerlo de usted.
Claro, totalmente. Ahí está el tercero. El cuarto, aprender a conocer su perfil de inversión. ¿Qué es? ¿Cómo soy yo frente a las inversiones? Eso lo hacemos nosotros frente a un proceso. Pero no, pues así no fuera con nosotros, no importa. Busque cómo es mi perfil de riesgo de inversionista en Google. Lo googlea. Y Según eso, hay unas distribuciones sugeridas. Ah, es que si mi perfil es conservador, 70-20-10, por ejemplo. Y ya luego empiezo a entender un poquito de qué son inversiones conservadoras y toda la cosa. Entonces, tener el perfil de inversión más claro. Y ya quinto, ahí sí, como ya tengo flujo de caja positivo, ya tengo un control, digamos, administrativo y estoy ahorrando todos los meses, entonces ya el ejercicio de inversión se puede hacer sostenible. Es decir, yo ya todos los meses voy a tener, así sea poquito, pero puede arrancar a empezar a invertir. ¿Por qué? Porque el problema de la inversión es que o lo hacen endeudados, o lo hacen con flujo de caja negativo, o no lo hacen de forma constante porque no tienen el sistema organizado. ¿Sí? Ya, eso es todo.
¿Cuál ha sido el mejor consejo financiero que te han dado, Lucho? ¿El consejo que tú más apliques o el consejo que más tú le des a la gente?
Yo creo que más que financiero, sería más emocional. Y es hágase cargo. Pues hágase cargo de su mierda, en serio. Porque es que una vez no se quiere hacer cargo y una vez se rechaza lo que le está pasando y rechaza la vida. Por acción o por omisión, uno tiene 99.99% de injerencia en esos resultados, ¿sí? Y tal vez uno le pueden pasar cosas que no son acción de uno, pero uno sí tiene la determinación para saber qué hace con eso que le pasa. Entonces yo, más que cualquier otra cosa, es como que acepte sus resultados, no los niegue, o sea, de verdad, asúmalos y diga, venga, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y no hay, para mí no existe ni la liposucción financiera, ni el salto cuántico que lo va a hacer maravillosamente de un día para otro, maravillosamente millonario, sin desarrollar el músculo. O sea, dése a la tarea de desarrollar el músculo. Como que mentalícese, Mónica, esto es difícil. Sí, por eso es que vale la pena.
Claro.
Si no, no tendría sentido. Si todo el mundo fuera fácil, libertad financiera, si usted mañana se gana la Champions League sin hacer nada, ese triunfo no va a saber. Entonces, sí, es difícil. ¿Y qué? Hagámoslo. Porque es que cuando yo lo hago y es difícil, me vuelvo más teso, me vuelvo más fuerte, me vuelvo más útil para la sociedad. Es como esa facilidad que queremos erradicar. Yo, no está mal que le quede algo fácil, pero dese a la tarea de jugar el videojuego en modo difícil y vuélvase bueno, que es mucho más fuerte para uno. Bueno, ya.
Lucho, si alguien acá quiere ir a seguirte, aprender de ti, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes sociales?
Todas las redes son Soy Rico Comunidad. Para ahí nos pueden buscar, nos pueden seguir. Transmitimos ocasionalmente cositas gratuitas muy chéveres y nada, con todo gusto, lo que quieran aprender de temas a nivel de administración e inversión, por ahí van a encontrar mucha información.
Bueno, ya sabe usted, si quiere ir a seguir a Lucho en sus redes sociales, Soy Rico Comunidad, recomendadísimo, va a aprender un montón de cosas. Y si quiere aprender más sobre finanzas, inversiones o negocios, tenemos más de 130 episodios y sabe que le tengo un reto y es 100 podcasts en 100 días. ¿Qué pasaría en su cabeza? ¿Qué pasaría en su entorno si escuchara usted 100 podcasts durante 100 días? ¿Qué pasaría con su familia? ¿Qué pasaría con sus amigos recibiendo información como esta? Si está en YouTube y no se ha suscrito al canal, suscríbete acá abajo, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que saquemos un nuevo episodio. Sacamos episodios martes y viernes todas las semanas. Estamos comprometidos para transformarte financieramente. Y si estás en Spotify, Apple Podcasts, ayúdanos a calificar este episodio con 5 estrellas. Síguenos para que sigamos posicionándonos. Y este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar uno o dos podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes, y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.